Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Especial debate de investidura.
COPE. Estar informado.
Para mostrar unidad de acción.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy la tarde de COPE la estamos haciendo Pilar Cisneros y yo desde el Congreso de los Diputados. Muy cerquita tenemos al hemiciclo, vamos, muy cerquita, estamos al ladito de la tribuna de prensa y está en este momento interviniendo Santiago Abascal, líder de Vox.
Representantes de Vox, basta con que lean ustedes el diario de sesiones.
Bueno, este es el sonido que nos llega del hemiciclo. Hubo un tiempo en el que los debates de investidura eran una cosa seria, pero Sánchez ha convertido este debate de investidura en un auténtico circo.
Veo que los parlamentarios del Grupo Popular me reciben con alegría.
A las 3:30 de la tarde estaba previsto que el líder del Partido Socialista, o sea Sánchez, le diera, como es habitual, la réplica a Núñez Feijóo, que ha hecho su discurso de investidura esta mañana. Pero no ha subido, como seguramente ya sabes, a la tribuna. Sánchez ha dejado que suba Óscar Puente, ni siquiera el portavoz parlamentario. El objetivo de Sánchez ha sido devaluar este debate de investidura, no hablar de la amnistía. Hubo un tiempo, ya digo, en el que los debates de investidura eran una cosa seria. El partido ganador presentaba a su candidato y el partido que había quedado segundo o que era líder de la oposición, pues replicaba. Esto ya Sánchez también lo ha dinamitado. En el primer debate de investidura que hubo en la democracia, en 1979, Adolfo Suárez habló de las autonomías. Claro, en aquel periodo se trataba de desarrollar las autonomías dentro del marco constitucional.
La distribución territorial del poder del Estado a través del proceso autonómico para consagrar legalmente la diversidad real de la comunidad española en el marco irrenunciable de la unidad nacional de España.
Decía Adolfo Suárez. Imaginemos que alguien, un candidato a la presidencia del gobierno, dice hoy algo parecido. Felipe González, todavía en 1982, en su primera investidura, hablaba de la cuestión autonómica como si fuese una cuestión administrativa.
La reforma progresiva de la administración del Estado, en cumplimiento del artículo 103 de la Constitución y del contenido del título octavo, que exige una nueva distribución del poder en el ámbito de las comunidades autónomas y de los entes locales.
Bueno, pues eso, la cuestión autonómica era una cuestión administrativa, pero ya en el 93, 11 años después, González empezó a hablar de las autonomías y de la financiación autonómica. ¿Por qué? Porque necesitaba el apoyo de Pujol.
Sin embargo, no ha sido posible hasta ahora dar pasos significativos en materia de corresponsabilidad fiscal, una cuestión que resulta indispensable en la actual configuración del Estado de las autonomías.
Bueno, pues ya hablaba González de una corresponsabilidad fiscal, o sea, era en la transferencia de competencias en materia de impuestos, en IRPF. Aznar hizo un discurso parecido en este tema. Y Sánchez, aquí estuvo el cambio radical en 2020, después del intento de secesión de Cataluña en el 17, Sánchez asumió el discurso independentista, diciendo que no iba a judicializar el asunto.
Para devolver a la política un conflicto político, permitiendo con ello dejar atrás la deriva judicial que tanto dolor y tanta fractura ha causado en buena parte de la ciudadanía catalana y española.
Ya en el debate de investidura del 20 hablaba Sánchez de dejar de lado la solución judicial. En un Estado de Derecho la solución judicial es solución. Y esto es lo que ha dicho Sánchez hoy en el Congreso de los Diputados sobre la cuestión autonómica, sobre la cuestión de la amnistía. No ha dicho nada. No ha dicho nada. No ha querido subir a la tribuna de oradores para dar la réplica a Feijóo, probablemente por eso, por no tener que retratarse sobre o no tener que retratarse con la amnistía y con la autodeterminación que hoy mismo le han vuelto a pedir los independentistas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando, y como estás contando, es sin duda la noticia de la tarde y la noticia del día. Sánchez evita replicar a Feijóo y los populares le tachan de cobarde. El PSOE ha decidido que sea el diputado Óscar Puente y no el presidente en funciones el que interpele al candidato a la investidura. En este momento está interviniendo en la tribuna del Congreso el presidente de Vox, Santiago Abascal, y pendiente de todo está aquí también en la Cámara Baja, siguiendo el debate, Maribel Sánchez.
Sí, ha cambiado radicalmente el tono del debate después de esa intervención de Óscar Puente por el PSOE y sus acusaciones directas a Feijóo de ser un perdedor. Eso ha provocado un monumental enfado en la bancada del PP, donde coreaban el grito de cobarde dirigiéndose a Pedro Sánchez por no atreverse a subir al estrado. La presidenta Armengol intervenía inmediatamente en su defensa y al final Feijóo tuvo que tomar la palabra para recordar algo obvio, aunque eso provocase las risas de Sánchez.
Pensábamos que su soberbia le iba a impedir debatir con el que sacó más diputados que todas las veces que se presentó usted como candidato a la presidencia del gobierno. Jamás sacó usted 137 escaños. Jamás, señor Sánchez. Y nada más. Y se ríe.
En estos momentos interviene el presidente de Vox, Santiago Abascal, está ofreciendo el apoyo de sus 33 diputados a la investidura de Feijóo porque dice que ellos sí están a favor de un gobierno que defiende la unidad nacional y la normalidad democrática. Es previsible que Núñez Feijóo le conteste en unos minutos para agradecerle este apoyo, igual que hará con Coalición Canaria y con Unión del Pueblo Navarro.
Pues aquí en la tarde vamos a seguir pendientes de este debate en directo, este debate de investidura, desde aquí, como decimos, desde el Congreso de los Diputados, todo en una programación especial que seguirá también a partir de las 7 de la tarde, La Linterna con Ángel Expósito, y además que puedes seguir en directo el programa a través de nuestra web de cope.es. Y el precio del aceite de oliva está por las nubes. Solo en agosto ha subido más de un 60% respecto al año anterior. Ante esta situación, algunos bares y restaurantes en Jaén están retomando las llamadas aceiteras rellenables, vamos, las de toda la vida, un utensilio cuyo uso estaba prohibido desde 2014 para evitar que los establecimientos engañen a los clientes llenándolas con otro tipo de aceites. Antonio Agudo.
Hay un enorme enfado en el sector olivarero por el regreso de las aceiteras aceitosas, una forma de presentar un producto premium como es el aceite de oliva virgen extra al cliente y que desprestigia el valor de uno de los alimentos que más contribuye a hacer marca España. Francisco Moscoso es de la Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía.
Una práctica prohibida que tira por tierra el buen nombre del aceite virgen extra. Reclamamos a la Junta de Andalucía más controles e inspecciones para evitar en bares y restaurantes el poner a los clientes aceite en envases que no estén autorizados.
Muchos empresarios hosteleros han recuperado esta práctica que fue prohibida hace 9 años, por lo que piden a consumo más controles y también más rigor.
Y contamos que la Audiencia Nacional absuelve a 13 miembros del grupo de motoristas llamados Ángeles del Infierno y condena a 32 apenas menores por actividades criminales entre los años 2009 y 2013 en Palma de Mallorca. Y Ancelotti responde a las críticas tras el derbi, Luis Munilla.
Con su talante habitual y con la perspectiva que da la experiencia, Ancelotti ha hablado en tono sosegado sobre las críticas recibidas a raíz del derbi. Reconoce que el nuevo sistema no es perfecto, que están haciendo ajustes, asume los errores, admite que todo el mundo tiene derecho a opinar, pero él prefiere verlo todo de manera más equilibrada.
Yo tengo que evaluar bien las cosas con más equilibrio, porque el equilibrio en la evaluación de las cosas es lo más importante. Y afortunadamente en la genética tengo esto, que soy una persona equilibrada, soy capaz de evaluar bien cómo están las cosas. Poner en duda todo después que un equipo ha ganado 6 partidos de 6 con todos los problemas que hemos tenido, y todos lo saben, me parece demasiado.
Por cierto que Vinicius y Carvajal han entrado en la lista para el partido de mañana ante Las Palmas, pero Arda Güler se ha vuelto a lesionar y tiene para 3-4 semanas de baja. Lesionado también Correa en el Atlético de Madrid por la entrada de Bellingham. Esguince leve en la rodilla, se pierde seguro los partidos ante Osasuna y Cádiz. Hoy se abre la jornada de liga con el Sevilla-Almería a las 7 y con el Mallorca Fútbol Club Barcelona a las 9:30. Y además, partido de la selección femenina en la Liga de Naciones es España-Suiza a las 9 en Córdoba. Todo en tiempo de juego que hoy arranca a las 7. En COPE.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 28 grados en Cibeles. Para mañana nos espera un día similar a hoy, con casi 30 grados de máxima y 15 de mínima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y de salida por la 6 en El Plantío. Cortada por inundación la M501 en Navas del Rey. Hay un desvío de entrada por la M855 en Pelayos de la Presa y de salida en la M512 en Cebreros. El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, se reunirá mañana con los vecinos de Vicálvaro, que han pedido al defensor del pueblo la paralización de la construcción de un cantón de limpieza en un parque del distrito hasta que la Fiscalía se pronuncie al respecto. Caravante va a explicar a los vecinos que ese cantón de Vicálvaro es una instalación dedicada al almacenamiento de los carritos de los operarios de limpieza. Sigues con La Tarde.
Las 5 y 11 minutos, hora menos en Canarias, es martes, es 26 de septiembre. Hablamos ahora de un tema que la verdad es que es llamativo por múltiples cuestiones, pero además porque lleva ya muchos días, desde el pasado día 11, que empezaba el que ya es el brote más grave causado por un parásito del agua en España. Ojo, porque ya son más de 460 los afectados por el brote de gastroenteritis en Tarazona. La ciudad situada al oeste de Zaragoza tiene unos 10.000 habitantes, es decir, que hay un porcentaje muy elevado de la población que de alguna manera y a lo largo de estos días ha sufrido esta gastroenteritis y, como decimos, ya afecta, pues eso, al 4,6% de la población. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón mantiene abiertas todas las hipótesis todavía sobre la causa de la presencia del protozoo Cryptosporidium en el río Queiles, que abastece de agua a Tarazona. Se mantiene la restricción del consumo de agua tanto en esta localidad, en Tarazona, como en las localidades cercanas de Torrellas, Novellas y Los Fallos. Claro, este protozoo, que se encuentra en el intestino humano, pero también del ganado, puede llegar a contaminar las aguas, causando brotes comunitarios. Fue detectado primero en las heces de los afectados y después ya cuando se analizó en el agua. Pero no suele ser muy frecuente y tampoco se sabe muy bien cómo ha llegado hasta ahí. Los síntomas de los afectados son diarrea, calambres abdominales, fiebre. Es verdad que por el momento no ha habido ningún afectado de gravedad, pero ojo, 460 personas y 11 días ya con este problema y sin la posibilidad de consumir agua del grifo, ni siquiera utilizarla para cocinar o para lavarse los dientes. Nuria Gallán es directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón. Hola, Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
¿Cuál es la última hora? Es decir, ¿qué sabemos en este momento? Estamos a día 26 ya, esto comenzó el día 11. ¿Qué se sabe de este brote? ¿Se sabe ya realmente cuál puede ser el origen?
Estamos investigando el foco del problema. Desde que comenzó el brote, en el día, si me permites, te cuento un poco las fechas más importantes.
¿Sí?
En el día 12 ya se comenzaron las restricciones de agua cuando se observó una subida de casos de gastroenteritis aguda en Tarazona, en la ciudad. Dos días después de ese momento ya supimos que era Cryptosporidium parvum cuando lo localizamos en heces de pacientes. Y siete días más tarde ya sabemos que estaba en el río. Entre tanto, en los días intermedios se fueron haciendo analíticas fundamentalmente por el Ayuntamiento de Tarazona como responsable del abastecimiento de agua, y hay que decir que el Ayuntamiento de Tarazona ha puesto a todos sus servicios técnicos a trabajar y han hecho mucho esfuerzo analítico, y en el momento en que ya tuvimos los primeros resultados que demostraban que se encontraba en el río el protozoo, ahí marcó un antes y un después, porque antes de esa fecha se está investigando fundamentalmente en el abastecimiento y ya pasamos entonces a una investigación que nos amplía mucho más el área de búsqueda, porque hay que encontrar el foco en el río Queiles. El río Queiles es el vehículo que transmite el protozoo, donde viaja, pero tenemos que descubrir, si es posible, en qué punto y en qué momento y en qué lugar hubo una actividad humana o un accidente natural del tipo vertidos, autorizados o no, escorrentías, movimientos de tierras, una tormenta muy fuerte, algún motivo que haga que haya arrastrado todos estos quistes, que son los quistes del protozoo, los que se vehiculan a través del agua.
Pero en este momento el agua, digamos, sigue contaminada y por lo tanto todavía no es apta para el consumo.
En este momento tenemos que ir midiendo día tras día todos los puntos del río para ver si sigue contaminado en el punto donde capta toda la zona y si la contaminación se encuentra aguas arriba. En este momento lo que queremos es investigar el río por tramos para detectar si todo el río arrastra este contaminante o desde un punto determinado aguas arriba está limpio y de ese punto determinado aguas abajo ya no lo está. De esa manera podemos ir centrando el área donde se ha producido el problema. Pero he de decir que hay distintos escenarios. Uno sería que se tratara de un problema puntual que ocurrió en una fecha determinada y en este momento sea casi irrastreable, imposible de rastrear y de encontrar la huella de lo que ocurrió en esa fecha. Si es así, podría ser que nunca sepamos qué pasó, pero si fue un problema puntual, también es cierto que desaparecerá el quiste en el agua en los próximos días.
Pues Nuria Gallán, directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Pero como vemos, hay muchas incógnitas en torno a este suceso, así que voy a saludar a Juan José Badiola, es investigador del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía yo que estamos ante un brote llamativo, sin duda uno de los más graves detectados en España por un parásito en el agua. Hablamos de 460 afectados en una localidad de 10.000 habitantes. ¿Qué teorías podemos poner encima de la mesa de lo que ha podido ocurrir? ¿Cómo se ha podido contaminar el agua? ¿Qué es lo más probable?
Bueno, pues de lo que ha comentado la directora general de Salud Pública y de los que, evidentemente, como ha dicho ella, pues sigue abierto en una investigación a ver cuál ha sido toda la historia del brote, ¿no? Y cómo ha ocurrido, cómo ha podido ocurrir. Bueno, lo que sí que se sabe es que normalmente este tipo de contaminaciones no son frecuentes, pero que cada vez son más frecuentes. Permítaseme la matización. Es decir, en este momento la Comisión Europea todavía no tenía una conciencia grande y ahora como empieza a haber algunos brotes en países europeos, probablemente se van a tomar medidas de carácter general en lo que se refiere al control del agua.
¿Por qué cada vez son más frecuentes? ¿Hay alguna causa?
Bueno, pues esto es lo que hay que ver, porque realmente, mire, yo he visto estos criptosporidios centenares de veces. En necropsias y estudios que hemos hecho en animales, en ovejas, sobre todo en corderitos, recién nacidos, de hasta una semana, es un patógeno muy frecuente, que junto con Escherichia coli y con clostridios suele provocar una intensa diarrea, una gastroenteritis en definitiva, y después además puede producir la muerte. En este caso, eso es posible bastante fuerte. Bueno, porque que era un patógeno transmisible de especie humana, ya se sabía. Es un patógeno zoonótico, el criptosporidium parvum. ¿Cómo, por qué antes no se ha diagnosticado? Podría ser que no se fue consciente, no se pensó y, por lo tanto, si no se diagnosticó, pues no existe, ¿verdad? Pero en este caso, pues sí que se ha demostrado, cuando ellos han visto que investigaban otras bacterias más comunes o virus, por ejemplo, pues Escherichia coli, clostridios, virus digestivos, y han visto que no estaba presente en el agua. Entonces, ¿qué era? Bueno, pues ellos se han encontrado una sorpresa que, efectivamente, que era un criptosporidio. Este es un agente que tiene un problema, es que es muy... está rodeado de una coraza, vamos a decir, gráficamente, que evita, que dificulta mucho su inactivación, su destrucción. Por eso en el agua los niveles de cloro habitual no son capaces de combatir este patógeno, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha podido pasar? Pues, ya decía la directora general, varias hipótesis. Se relaciona siempre con, en la literatura internacional, parece que está relacionado con problemas, con lluvias torrenciales, tormentas, y todo aquello que altera de alguna manera el curso del agua, incluso natural. Bueno, eso es una pista que hay que tener. Una que se haya alterado el mecanismo de captación del agua para que se toma ahí, efectivamente, el río Keiles, y que bueno, pues por alguna razón se haya podido romper una cañería o algo así y tenga acceso a agua contaminada, la del propio río. A mí que el río lleve protozoos no me sorprende. ¿Por qué? Pues porque es que la prevalencia de los cloridos en algunos animales es de hasta el 90%. Es decir, el 90%.
Es decir, esto no es tan raro. Entonces, ¿qué sería lo raro en este caso?
Bueno, lo raro es el brote.
El brote.
Tantas personas, claro. Un brote de tantas personas afectadas. Mire, tenemos otro brote también reciente aquí en Baena, en Córdoba. Y han sido 10 o 12 o 15 personas.
Es decir,
¿por
es
qué
cierto,
460
sí.
personas han estado infectadas?
Sí, en Betanzos, grande, ¿no? Creo, en Betanzos en La Coruña este verano también hubo un brote parecido, no con tanta gente, además, con tantos afectados.
Hay varios descritos en España.
Sí.
Y bueno, no quiero exagerar, pero en Estados hubo uno de 450.000 personas en el lago Michigan. Es decir, que la historia del criptosporidio es bastante, en fin, poco alentadora. Pero bueno. Aquí en España la verdad es que hasta ahora había habido pocos brotes. Y entonces, ¿por qué se ha producido eso tan grande? Pues o porque el grado de contaminación del agua que accedió al agua de bebida fue muy alta,
¿sí?
Porque pudiera haber una alteración del sistema de toma. Parece que la toma, si me he oído también, lo ha comentado la directora, no sé si es que no se ha confirmado, pero parece que sí se ha detectado el patógeno. Es decir, en el punto de toma del agua. Eso es bastante importante, por eso quiere decir que algo tiene que ver. Ha accedido mucho. El agua está contaminada. Yo lo que creo que es muy posible que se encuentren en el río, en distintos puntos, el patógeno. Si pasen bien, es decir, la metodología es correcta.
Bueno,
yo creo que
obviamente entiendo, profesor, que hay que seguir con la investigación porque es muy importante saber el origen, claro, para saber dónde ha estado y para.
Y sobre todo, para tomar inmediatamente medidas. Para restaurar la situación, porque
eso, por supuesto, que la gente no puede beber agua del grifo ni utilizarla para nada. Que digo yo que si la gente está siendo rigurosa con esto, y seguro que lo está siendo, hombre, el número de casos irá bajando, porque ya es desde el día 11 lo normal es que baje.
Hombre, hay que tener en cuenta también el periodo de incubación, que son en torno a 5 días o 6 días desde que desde se infecta hasta que expresan los síntomas. Pero bueno, como usted dice, y es verdad, pues, o sea, si la gente es rigurosa, hombre, vamos a ver.
Nos van ellos a la salud, además.
Han advertido, oiga, no tomen usted esto porque...
No creo que a nadie se le ocurra. Bueno, pues seguiremos de todas formas, sí, atentos a lo que suceda, a la investigación, a ver qué determina finalmente, que es importante, y ver qué sucede con este brote, que sí es, en cualquier caso, uno de los más grandes de este tipo, desde luego que se ha notificado en España. Juan José Badiola, investigador del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias.
Te atienden divinamente siempre. ¿Sabes dónde, no? En Línea Directa, ¿verdad que sí, Rosa Rosado?
Efectivamente, Pilar.
Claro que sí.
Sí, porque si no sabes cómo ahorrar en tus seguros, con la nueva fórmula coche-casa de Línea Directa, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Así que vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Y hoy en esta tarde, en este programa especial que estamos haciendo desde el Congreso de los Diputados, que por cierto, aparte de escucharlo como siempre, también puedes ver en streaming a través de cope.es, estamos hablando con la gente, con los oyentes, de discursos excesivamente largos, de gente que se enrolla mucho, que no hay quien la corte porque habla mucho y habla, e incluso de aquellas personas que hablan mucho a través del WhatsApp y de notas de voz que son interminables. Y me tienes que explicar, para empezar, Rosa, para empezar este bloque, ¿por qué tú eres una de esas personas? Es decir, ¿cuánto duran habitualmente tus notas de voz?
Uy, porque borro varias veces hasta que se puede quedar en 2 minutos y medio. Pero
o sea, que además de grabarlas, las borras.
Las borro,
o sea,
porque digo,
está bajazo.
Sí, pero digo, es que me he pasado, voy a ver si la hago más corto, pero el más corto 2 y medio.
Pero que tienes que contar tú en 2 minutos.
Pues yo me pongo a hablar, voy pensando al mismo tiempo que voy hablando. Se me van ocurriendo las cosas y no tengo fin, Pilar.
¿Y la gente tiene el mismo problema que tú, por decirlo así, entre comillas?
Desde luego que sí, pero luego hay gente, por ejemplo, que la ves venir y si te puedes esconder, te escondes.
Buenas tardes, gente.
Pues mira, nosotros tenemos un familiar que cuando nos encontramos a esta persona por la calle es saludarnos y nos cuenta desde la comida que ha preparado, la comida que va a preparar la semana que viene, la fiesta donde ha estado, la fiesta donde va a ir. Pero es que tú te quieres despedir y te pilla el brazo y no te deja. Ah. Y te sigue contando, vamos, vamos, cierto, que cuando la vemos por ahí, si ella no nos ha visto, nos escondemos directamente para no cruzarnos con ella. Buenas tardes, gente, gente.
Es buenísimo.
No sé si te oigo, Fernando, a ver. Ahora, hay gente que te engancha, sí, del brazo, sí, sí, te engancha.
Hay gente que no se va de casa nunca y otros que no te dejan.
Y tienes razón, es que te pilla del brazo
la
y no te
una,
suelta.
La
y no sabes...
de la mañana y ahí siguen.
Bueno, esa no es otra. No, es que como te toquen en tu casa, que has organizado tú la cena y no se vayan.
No se vayan.
¿Qué haces para
claro,
decirle, por favor?
Tampoco va a decirle... Yo tenía un amigo que lo que hacía era ponerse el pijama. Había confianza y lo que hacía era, oye, yo me voy a la cama y quedaos en el salón vosotros.
Y digo yo, la gente no pilla las indirectas.
Bueno, esto era muy directo. Eso.
Pues sí,
era
esa parte de... Tú bostezas dos veces y ya estás echando a la gente de casa.
A la gente le da igual.
Le da igual, ¿no?
Le da igual.
Sigue con el discurso, con el monólogo, sí, monólogo de dos horas.
Sí, y hay gente que el monólogo lo tiene, como hablábamos antes, a través del móvil. Vamos a conocer a la hermana de esta oyente.
Buenas tardes, gente, gente. Pues con respecto a los audios del WhatsApp, yo tengo una hermana que no escribe prácticamente nunca jamás. Todo lo dice en audios sucesivos sin controlarse en absoluto. Yo salgo de trabajar y puedo tener 22 audios de mi hermana, a lo mejor de 2 minutos cada uno. Eso es inhumano. Yo era WhatsApp y yo quitaba las notas de voz. Que la gente se llame y ya está. Y si no, que se escriba.
Bueno, esto lo hemos hablado alguna tarde, de esas notas de voz que son conferencias, ¿no? Para decir una cosa que... Lo de escribir es un buen ejercicio, hombre. Tienes que sintetizar, tienes que pensar, tienes que hacer el esfuerzo de darle a las teclas, ¿no?
El esfuerzo, ¿ves? Eso, para eso viene muy bien los audios, porque te evitas el esfuerzo de estar escribiendo.
Ah, claro, sí, pero no piensas en el esfuerzo del que tiene que escucharlos, ¿no?
Yo le voy a proponer a WhatsApp que suban las velocidades posibles, porque ahora solo se puede llegar... a doble velocidad. Yo voy a proponer que sea triple velocidad.
Pero es que yo no los entiendo si los pongo a más velocidad.
Sí,
yo
pero no te preocupes. Tú le pones a doble velocidad y cuando faltan 5 segundos lo pones a una velocidad y lo que dicen en los últimos 5 segundos es el resumen de todo lo
pues
anterior.
Pues hombre, no estoy de acuerdo porque yo suelo dejar WhatsApp largos y son muy interesantes desde el principio hasta el final.
Como son tuyos, son muy interesantes.
Claro.
Bueno, sí. Todo lo que dices está resumido en los últimos 30 segundos, te lo digo yo.
O bien por WhatsApp, o bien en una conversación normal, o bien esos invitados que nunca se van de casa. Es verdad que hay gente que se enrolla mucho y que no para de hablar. Y seguro que tú conoces alguno y alguna anécdota de esto. Por cierto, ¿cómo haces, no? Para decirle hasta aquí y quedar bien, porque es que parece que eres un mal educado. Pues queremos que nos lo expliques en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz, al WhatsApp de la tarde 607-150602. Estamos escuchando otra vez a Núñez Feijóo, que ahora está dando la réplica a Santiago Abascal, porque a partir de este momento lo que queda, porque todavía Abascal tiene una contrarréplica, si quisiera, creo,
de 10 minutos
para Rajoy.
Y luego
Rajoy puede intervenir si quiere.
Feijóo,
y perdón, ya estamos con Rajoy.
Sí,
me pasa lo mismo que a ti. No sé qué nos ha pasado.
Nos hemos contagiado. Feijóo puede contrarreplicar todo lo que quiera, pero claro, si es que en gran medida el debate de investidura
está
reventado. Y luego viene la feria de los pinganillos. Espérate, que todavía no hemos empezado.
Es verdad que no hemos llegado ahí.
Pero ahora, luego empieza. Mira, por primera vez en la tribuna de prensa he visto los pinganillos.
Los pinganillos todavía. Bueno, pero después viene Sumar. A ver quién sale también por Sumar.
Está muy enfadada Yolanda Díaz con que no haya respondido Sánchez a Feijóo. O sea, vamos a ver qué dice Yolanda Díaz.
Y luego el tema de los pinganillos, digo yo que llegará ya con Esquerra, Junts per Catalunya, EH Bildu, me parece que ha dicho, y el PNV, que van a hablar en español, ¿verdad?
Fíjate que sí, Bildu no va a utilizar el pinganillo. O sea, entonces... bueno, pues
este es el orden que nos queda todavía.
Enseguida vamos a repasar qué ha pasado en el debate de investidura desde las 12 de la mañana hasta
hoy. He venido a hablar de retos que nos unen y que nos interpelan a todos. A ver si podíamos comprometernos en alguno de ellos.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Te lo estamos contando.
Estamos en el Congreso de los Diputados, donde hemos improvisado un estudio de radio para
escucha
seguir
en COPE
cerca
el minuto a minuto del debate de investidura de Feijóo.
entramos en todas las conjeturas posibles, habidas y por haber.
Con Carlos Herrera desde primera hora.
Con el despliegue de COPE desde el Congreso de los Diputados. El
debate de investidura comienza.
Esperando ya la intervención de
Alberto Núñez Feijóo, ya sube la.
En mi opinión es determinante para España.
Feijóo no tiene los 176 diputados.
¿Es posible que 4 diputados del PSOE se la jueguen a Sánchez?
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
El mes de los progresivos ha llegado a Multiópticas. Y eso significa dos gafas Mo progresivas por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
La V de vacaciones es la V de volver, pero también es la de vibrar y la de coger el volante para iniciar un nuevo viaje. Conduce ahora un Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Pues
el objetivo. Yo no aspiro a que el Partido Popular y Vox sean lo mismo. Ni a que defiendan lo
Estamos
mismo.
Estamos en el Congreso de los Diputados, haciendo hoy La Tarde de COPE desde aquí, muy cerquita del hemiciclo, y este es el sonido que nos llega de la Cámara. Es Feijóo replicando a Santiago Abascal. En este momento, a las 5:34 de la tarde, la noticia es que Sánchez no ha hablado, que Sánchez no le ha dado la réplica a Feijó, que Sánchez ha delegado no en el portavoz parlamentario del Partido Socialista, sino en Óscar Puente.
Veo que los parlamentarios del Grupo Popular me reciben con alegría.
Bueno, pues Óscar Puente subía a la tribuna a las 3:30 de la tarde y Óscar Puente decía, entre otras cosas, que el Partido Popular no había ganado las elecciones.
Señor Feijóo, ni usted ni yo hemos ganado las elecciones.
Bueno, pues Feijóo por la mañana lo que hacía era criticar a Sánchez y pedirle cuentas por la amnistía a los independentistas que está cercana.
Después de conocer la postura del señor Puigdemont, si nos va a proponer la amnistía, nos podemos ahorrar la reunión, tanto Junts como el PP.
El argumento de Feijóo es que él hubiera podido ser presidente del gobierno si hubiese aceptado el precio que Puigdemont le ponía, pero que él no ha estado dispuesto a eso. Mientras intervenía Feijóo, curiosamente, Aragonés, el presidente de la Generalitat, reclamaba referéndum como si ya la cuestión de la amnistía estuviese ganada.
Els grups independentistes, al Congrés de Diputats, a Madrid, tenen a les mans el primer pas perquè sigui possible. Tenen la clau de la governabilitat de l'Estat i cal utilitzar-la per aconseguir, des de Pedro Sánchez, el compromís que Catalunya voti.
Ya digo que Feijóo lo que ha venido a argumentar es que él podría llegar a Moncloa, pero que no está dispuesto a aceptar el apoyo de Junts.
Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo. La honestidad con uno mismo y la responsabilidad con los demás son un valor, aunque haya muchos que lo subestimen.
Tras la intervención de Feijóo, ha habido la tradicional rueda de prensa de los grupos parlamentarios. Y en esa rueda de prensa sí ha estado Patxi López y ha querido desmontar el argumento de Feijóo, sosteniendo que era imposible que Feijóo fuese presidente porque necesitaba a Junts y a Vox a la vez, y esa suma no se puede hacer.
No, el señor Feijóo no tenía de ninguna manera la posibilidad de tener los votos suficientes como para ser investido presidente. Y es que desde hace un mes que fue designado no ha conseguido ni un solo voto más.
Feijóo ha propuesto 6 pactos al Partido Socialista.
Le pido su confianza para que impulsemos conjuntamente 6 pactos de Estado. Un pacto institucional y por la regeneración democrática, un pacto por
también
el saneamiento de la economía.
También ha propuesto Feijóo algunas medidas económicas que curiosamente coinciden con medidas económicas que está impulsando el gobierno de Sánchez.
Reducir el impuesto de la renta a las rentas bajas y medias, con ingresos de hasta 40.000 euros, para compensar la carga adicional que la inflación ha provocado en este impuesto durante estos
años. Y Feijóo, para sorpresa del Grupo Parlamentario Socialista, ha hablado de subir el salario mínimo, algo que el PP hasta ahora había criticado.
Un calendario de subida del salario mínimo interprofesional para alcanzar el 60% del salario medio, tal y como hemos comprometido con la Unión Europea.
En su intervención, Abascal esta tarde ha tendido la mano a colaborar con el Partido Popular.
Por supuesto que seguiremos teniendo grandes diferencias, muchos desacuerdos, pero creo que podemos colaborar sensatamente contra quienes están llevando a nuestra nación a un auténtico callejón sin salida.
Estamos contándote lo que está sucediendo en este debate de investidura desde que comenzó, entre otra cosa gracias al excepcional trabajo, como siempre, de nuestros compañeros que hacen política, información política. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y Ricardo Rodríguez, buenas tardes, Ricardo.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Vamos a ver, lo que ha pasado en la tribuna de oradores lo hemos visto, lo hemos oído. Queremos que nos contéis lo que ha pasado fuera de la tribuna, pasillos, despachos, cafetería. En la cafetería hay una tosta de salmón muy buena, que es la que me está aliviando a mí la tarde. Oye, vamos a ver, ¿qué se dice por aquí abajo? ¿Qué se dice que en el patio?
Bueno, a ver, Ricardo. Ahora mismo tienes a varios portavoces del Partido Socialista justificando que haya subido a la tribuna Óscar Puente.
¿Cómo lo están justificando?
Pues diciendo que el mero hecho de sacar a Óscar Puente ponía a Alberto Núñez Feijóo ante sus contradicciones. que ellos ya tienen una investidura por delante y si Feijóo está, pues ya tendrá tiempo de debatir con Sánchez. Insisten en que ha servido a demoler todo el planteamiento de Feijóo, porque la idea era ponerle en su sitio al líder del Partido Popular, que lleva dándoles lecciones en el último mes, y lecciones ni una. Y que la decisión, por cierto, se tomó hace bastante tiempo. Yo he repreguntado si había sido en Maitines esta misma semana. No, me han dicho que ha sido antes. Y, por supuesto, insisten en que su intención en ningún caso era despreciar el procedimiento de la investidura. Pero
¿sí?
Cuando tienes que explicar mucho lo que has hecho, es una regla de oro en política. Eso significa que no se ha entendido y que evidentemente yo creo que ha sembrado
Que ha sembrado dudas dentro del propio grupo parlamentario.
Del propio grupo socialista.
Bueno, o sea, tú nos has dicho, por un lado, el argumentario este que han sacado, intentan explicar lo que es difícil de explicar, y por cómo conoces tú al grupo parlamentario socialista, no sé si es que algún diputado se te ha confesado.
Bueno, algún diputado me
ha puesto carita.
Me ha hablado de teatro.
Ya, bueno, eso mucho, ¿eh? Eso mucho. Maribel, en el Partido Popular no sabían nada, claro.
No sabían nada y ha sido una sorpresa para todo el mundo, incluidos ellos. Y sobre todo lo que ha provocado es indignación. Ajá. Estaban indignados. O sea, consideran que se les ha, que han despreciado a su líder. Han despreciado al candidato a la investidura al no subir a la tribuna, Pedro Sánchez, y al no subir ni siquiera el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. La sorpresa la hemos escuchado en directo todos.
Ha sido una
expresión gráfica sonora de lo que estaba pasando. Y luego inmediatamente ha empezado a decir, esto no puede ser, ¿qué está haciendo? Ahora mismo está interviniendo Núñez Feijóo, y acaba de decir que el no subir a la tribuna significa en realidad que no ha querido reconocer Pedro Sánchez que ha perdido las elecciones. Porque claro, ahora el debate está entre, no, la he ganado yo porque he tenido más votos, sí, pero total no vas a salir de investido, por lo tanto la has perdido. Y entonces están en esa dialéctica absurda en la que, bueno, si hemos
contado, las dos cosas son verdad, que... Es decir, el PP ha ganado las elecciones, pero no va a gobernar.
Pero ha habido un cruce de acusaciones ahí entre Óscar Puente y Alberto Núñez Feijóo que ha acabado haciendo que toda la bancada del PP coreara cobarde, gritos de cobarde. Ha tenido que intervenir Armengol, mandarles callar. El caso es que el tono del debate de por la mañana...
¿Sí?
El tono más institucional, más serio.
Ha quedado reventado.
En
¿no?
el que Feijóo quería dar esa imagen de hombre de Estado, ha quedado totalmente anulado con lo de esta tarde. Hay otra cosa que nos dicen también en el PP.
Sí.
Y es que saben perfectamente que en el debate televisado previo a las elecciones ganó Feijóo. Es un debate en el que vimos a Sánchez titubeando. Sánchez ya. Se esperaba esa reacción de
Y este es el argumento que utiliza también el Partido Popular.
Claro, no ha querido un cara a cara directamente, porque sabe que por la tarde el tono iba a ser mucho más flexible. Por la tarde Feijóo en las distancias cortas gana.
Pero hombre, Sánchez no puede tenerle miedo a Feijóo.
Creo que el presidente...
Eso es lo que dice el Partido Popular.
Esta es la explicación.
Maribel nos está explicando su
situación. No es
nos está dando información.
Correcto.
Es pero también... entre miedo a que no supiera cómo salir al tema de la amnistía, cómo salir a las acusaciones de amnistía, que las acusaciones fueran directas en primera persona. Y entre la estrategia de ningunear a Feijóo, ha sido lo que ha motivado, según el PP, el hecho de que se quedara sentado en su escaño Sánchez viéndolas venir.
Y riéndose.
Óscar Puente ha recordado la lumbalgia de Feijóo durante la campaña electoral cuando se ausentó de un debate también frente a Pedro Sánchez. Yo creo que simplemente el presidente del gobierno, por un lado, no quería verse en la tesitura de tener que hablar de la amnistía, de orillar el tema de la amnistía, porque él ha insistido en que de ese asunto no hablará hasta que no sea elegido candidato por el rey, designado candidato por el rey, y por otro lado, pues simplemente ellos han venido considerando un trámite esta sesión plenaria. También es verdad que llevan un mes hablando de su respeto al procedimiento, y eso cuadra mal con la idea de, definitivamente, lo que hemos visto es el reventar esta sesión de investidura.
Pero esto no le va a pasar, al menos inmediatamente, de factura a Sánchez. No se puede pensar en un cambio de voto en el que alguien se sienta tan molesto que diga, pues entonces no...
Sí, Sánchez ya está en el viernes, que se acabe, que salga la investidura fallida de Feijóo, y ya a partir del sábado, porque ya contamos la semana pasada que el sábado el presidente del gobierno se baja a Andalucía, se baja a Sevilla, ya tiene un meeting, todo para...
¿Y cambia fecha se pospone un poco más la investidura a la espera de apoyos más concretos, de que Junts diga que sí, o la fecha va a ser finales de octubre?
Ellos están empeñados en ir a la investidura a finales de octubre, pero bien es verdad que no está en sus manos.
Antes tiene que llamarle el rey a consultas, claro. Antes tiene que decidir el rey que se presente la investidura de Pedro Sánchez, habrá unos plazos, que eso ya sí, evidentemente los pactará con Armengol directamente, no habrá dudas de que será lo que quiera Pedro Sánchez, o sea que todavía el procedimiento es largo, queda mucho que contar aquí.
La ronda del rey, la Moncloa prevé que va a ser inminente y va a ser la próxima semana.
Bueno, pues inminente ronda con el rey, revienta Sánchez el debate de investidura. Maribel Sánchez, Ricardo Rodríguez, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Esto pasa en el Congreso de los Diputados, donde estamos haciendo hoy en directo este programa, La Tarde, que además de escucharlo, como digo, también puedes verlo en streaming hoy a través de la web de COPE, en cope.es. Pero están pasando otras cosas que también contamos. Y hablamos de la Cosa Nostra. La todopoderosa y temible mafia siciliana ha perdido a su último gran padrino, al capo di capi, Matteo Messina Denaro, alias Usiku, el Seco o Diabolik. Messina murió el lunes a los 61 años en un hospital, víctima del cáncer que padecía. Lo hizo custodiado por 5 agentes y acompañado de su hija Lorenza, su sobrina y abogada, y su hermana Giovanna. Llevaba 8 meses en la cárcel de máxima seguridad de L'Aquila tras pasar 30 años fugado de la justicia. Hay una frase de él que da idea de quién fue el personaje. Puedo hacer un cementerio con la gente que maté. A la tumba se llevaba gran parte de secretos de su organización y de sus peligrosas relaciones con muchos poderosos. Y vamos a contar, todo lo que se sabe de Matteo Messina y también lo que puede pasar a partir de este momento. Lo hacemos con nuestros colaboradores, Cruz Morcillo, Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, Cruz, hemos dicho que era el jefe de jefes de Cosa Nostra, pero cuéntanos un poco más, ¿no?, sobre Messina.
Bueno, podríamos hablar toda la tarde, Pilar, pero vamos a hacer un resumen. Messina Denaro fue uno de los capos, había sido uno de los capos italianos más sanguinarios. Esa frase yo creo que lo ejemplifica muy bien. Se le atribuyen medio centenar de homicidios cometidos directamente por él.
¿Directamente? Qué bárbaro.
Sí, estaba condenado a cadena perpetua por ser uno de los organizadores, esto le va a sonar a todo el mundo, de los atentados que le costaron la vida a los jueces Giovanni Falcone en mayo del 92 y a Paolo Borsellino 3 meses después, en julio del 92, también a sus escoltas, como recordaréis. Entre los crímenes más atroces, y por este fue por del que más se habló de él y por el que también fue condenado, está el secuestro y el asesinato del niño Giuseppe Di Matteo. Este niño tenía 10 años cuando lo secuestraron, era hijo de un arrepentido, de aquellos tantos arrepentidos que hubo y que declararon contra los jefes de Cosa Nostra. Bueno, pues Cosa Nostra le secuestró durante 2 años, lo tuvo metido en un sótano durante 2 años, y después de esos 2 años lo mató y lo metió en ácido, y así aparecieron.
Es que suceso yo creo que es terrorífico.
Se queda en la mente de todo el mundo,
sí,
claro.
No se te olvida más.
Exacto, se supone que lo ordenó, que este crimen lo ordenó el gran jefe Totó Riina, que ya murió también, la bestia, pero que Riina y los Messina, el padre de Messina y luego Messina, eran aliados históricos. Él huyó de la justicia, Messina huyó de la justicia en el verano del 93, después de todos esos atentados. Porque se le atribuyen eso y se le atribuyen otros atentados en Milán y en Florencia que sacudieron el país, como sabéis. Pero no ha sido capturado, no fue capturado hasta enero de este año, Pilar.
Uh-huh. Oye, Pablo, ¿y cómo fue su captura tanto tiempo después?
Pues fíjate, fueron 30 años de fugitivo y bueno, él es arrestado en una clínica de Palermo, en una prestigiosa clínica, en la Madalena. Este individuo recibía allí tratamiento por cáncer de colon y tenía metástasis en el hígado. Además, había sido diagnosticado 3 años antes y esta es la enfermedad que realmente le ha costado la vida, ¿no? Pues el día de su detención lo detienen los carabineros y fíjate el grado de cinismo de este individuo. Le dice al fiscal del momento, a Mauricio de Lucía, le dice: hablaré con usted, pero nunca voy a colaborar con la justicia, ¿no? Es un tipo absolutamente chulo. Él además les dice a los carabineros, a los que la habían detenido, dice: vosotros jamás me hubieseis encontrado si no llega a ser por la enfermedad. Y la verdad es que tenía razón, ¿no? Porque a raíz de esa enfermedad, pues evidentemente es cuando él tiene que tomar determinadas decisiones que le ponen un poquito más al descubierto, ¿no? Y además, ante los jueces, dice otra frase muy, muy, muy tremenda, ¿no? Dice que él nunca había sido un mafioso y, por supuesto, cumplió su promesa de guardar silencio de los muchos crímenes que todavía hay que resolver. Y hay otro detalle, que es que cuando los policías entran en su piso, en el piso que estaba refugiado, donde había pasado mucho tiempo en los últimos años, encontraron una pistola en un compartimiento secreto y un póster de Marlon Brando de la película del Padrino, lo cual no deja de tener su aquel, ¿no?
Madre mía. Oye, Cruz, ¿qué se sabe de él en esas 3 largas décadas en las que estuvo desaparecido?
Bueno, hasta entonces había sido un fantasma, como estaba contando Pablo, además rodeado, cuando pasa tanto tiempo, de un halo, pues entre el misterio y, en fin, se había hecho invisible, pero de esa forma tutelaba sus intereses económicos y los de Cosa Nostra, que seguía tutelando totalmente. No, se han escrito miles de artículos, se han escrito libros, Pilar. Lo que se sabe es que hizo viaje en Italia y que seguramente también se movió por Europa, porque tienen resortes para moverse, aunque estén en busca y captura, como lo estaba él, por toda Europa, ¿no? Se supone que estuvo en Grecia, en Suiza e incluso en España. Pero es en 2020 cuando regresa de forma ya permanente y se asienta en Sicilia. ¿Para qué? Para eso que estabais contando, para curarse el cáncer. Se ve, por culpa de ese cáncer, se ve obligado a bajar la guardia de alguna manera y también toda esa vida de precauciones, ¿no? Se va a Campobello di Mazara, que era donde habitualmente residía, donde le detienen luego, y en ese lugar iba a los restaurantes y hacía la compra, pero curiosamente nadie lo delató. Esa famosa omertá de la que tanto hemos oído hablar y que en Cosa Nostra y en todas las organizaciones criminales de este nivel funcionan, pues aquí también lo hizo, ¿no? Pero mientras pasó todos esos años fugitivo, siguió amasando un patrimonio que han llegado a cifrar los medios italianos en 4.000 millones de euros. ¿De dónde venía ese patrimonio? 4.000 millones de euros. Mira la cifra. Extorsiones, asesinatos, tráfico de drogas, por supuesto negocios inmobiliarios, usura. Se le confiscaron varios de esos cientos de millones, pero todavía le quedaba y le quedará a su heredero un importante patrimonio, como suele suceder, ¿no?
Estamos hablando de la muerte del capo di capi de la Cosa Nostra, de Matteo Messina Denaro, por una enfermedad, por un cáncer, como estamos diciendo. Pablo, ¿qué pasará ahora con Cosa Nostra?
Pues mira, hay dos cosas que yo creo que son importantes comentar. La primera es que el propio Estado italiano tiene que seguir investigando. ¿Para qué? Porque este individuo se ha llevado muchísimos secretos a la tumba. Sobre todo, y eso es lo más importante, de sus relaciones con el mundo de la política y con empresarios que formaban parte de su red de negocios corrupta. Esto, evidentemente, que haya muerto, pues para esta gente, para estos corruptos, para estos elementos, bueno, pues es un motivo de tranquilidad, pero el Estado, y así lo ha pedido, por ejemplo, el hermano del juez Borsellino, el juez asesinado,
sí,
de, sí, pues él ha pedido que porque el Estado tiene que seguir con esa vía de financiación. ¿Y qué es lo que va a suceder con el resto, con la organización en sí? Pues ya hay una nueva mafia que se ha reorganizado desde la detención. Es verdad que no hay nombres concretos que puedan decirse en este momento, se barajan varios, pero estamos un poco en el impasse ese, a ver quién es capaz de ocupar el espacio de este individuo en Cosa Nostra, ¿no? Hay que decir que bueno, él siempre ha gestionado una red oculta, ha contaminado sectores productivos, todo con intereses desde el norte de Italia hasta Sicilia, y se movía sobre todo, como te decía, a diversos niveles. Claro, volver a tener control sobre todo esto es algo que va a costar y que tiene que ser alguien con el suficiente peso y ascendente sobre Cosa Nostra como para ser considerado una vez más el sucesor de Messina de Denaro, ¿no?
Pero lo tremendo en cualquier caso es que siempre hay un sucesor.
O varios, ¿no?
Continúa, ¿no? Es una
para
cosa
ellos,
tremenda.
Claro, para ellos no, decía lo que dice Pablo, ¿no? Para ellos siempre hay una figura de referencia en todas las organizaciones criminales. Pero esto también se ha democratizado, ¿eh, Pilar?
Bueno, pues Pablo Cruz, muchas gracias por contarnos quién era Matteo Messina, como decimos, capo di capi de la Cosa Nostra. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Continuamos en el Congreso de los Diputados. Fernando, parece que Yolanda Díaz no sube tampoco al estrado, pero ahora lo contaremos enseguida porque nos vamos ya a una pausa.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour. Porque hasta el 28 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el plátano de Canarias a solo 1,25€ el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Lowi mejoramos nuestras tarifas con máxima velocidad 5G, fibra y móvil con 5G por solo 34,95.
¿Y esa fibra y móvil? ¿Dónde?
Corre a Lowi.es o llama al 1456. Simple, ¿eh?
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Querido diciembre, esta Navidad quiero un viaje con los abuelos. Cumple los deseos de tus nietos con Tour Mundial y Viajes del Corte Inglés. Llévalos de viaje a los mercadillos navideños, Laponia, Nueva York o las Islas Canarias. Reserva ya tu escapada sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando dices, que me quiten lo bailao, sabemos lo que necesitas, menos obligaciones y más destinos por descubrir. Llegan los viajes exclusivos de Halcón hechos a medida para mayores de 55 años. Estancias en costas, viajes a islas, circuitos en tren, avión y mucho más. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajeros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Mientras unos valoran pasar tiempo con sus hijos, yo lo que más valoro es pasar tiempo en el taller. Pero de lejos.
Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es La Linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.